Cuentos de la Luna Pálida, año 1953, blanco y negro, no recomendada para menores de 18 años.
Un león alado de bronce ocupa toda la pantalla. Los títulos de crédito aparecen sobre dibujos japoneses de campos con casas típicas del siglo XVI y dibujos de cerezos en flor.
Cuentos de la Luna Pálida después de la lluvia. Dirección, Kenji Misoguchi. Guión, Matsutaro Kawaguchi y Yoshikata Yoda. Basado en los cuentos de Ueda Akinari, Yasai no In y Asahi Hayado. Productor, Masaichi Nagata. Música original, Fumio Ayasaka, Tamekichi Mochizuki e Ichiro Saito. Fotografía, Kazuo Miyagawa. Diseño de vestuario, Kasune Kainoso, con Masayuki Mori como Genjuro. Machiko Kyo como Wakasa. Kinuyo Tanaka, Miyagi. Eitaro Ozawa, Tobei. Ikio Sawamura, Gerichi. Mitsuko Mito, Ohama. Ikikue Mori, Ukon.
Misteriosos y extravagantes, cuentos a la luz de la luna de los días de lluvia, van derechos al corazón de los hombres y despiertan sus fantasías. Esta obra es un cuento que nace precisamente de esas fantasías.
En una hondonada entre montes hay cabañas de labor rodeadas por campos de labranza. Al fondo los campesinos faenan con el azadón.
Época de guerras. Durante la primavera de un año ya lejano, junto a la orilla norte del lago Biwa, en territorio Omi.
En una explanada entre casas, un matrimonio y su niño, ataviados con kimonos del siglo XVI, cargan canastos en un carro de madera. La mujer lleva un pañuelo en la cabeza ajustado con cuatro nudos. El hombre y el niño llevan coleta. Ajustan la carga con cuerdas. El hombre mira a lo lejos. Temerosa, la mujer coge al niño en brazos y mira también hacia el ruido.
¿Qué ha sido eso?
Le habrán disparado a algún espía de Shibata. Venga, antes de que empiecen los combates debo vender todo el género.
¿Crees que podrás venderlo todo en Nagahama?
Desde que entraron los soldados de Shiba, la economía de la ciudad ha mejorado mucho.
¿Seguro que no puedo acompañarte?
No es prudente que las mujeres viajen. Los soldados podrían intentar abusar de ti. Y además, tienes que cuidar de Genichi.
Tengo que irme.
Quédate en casa con nuestro tesoro.
¿Cómo vas a ser samurái? Estoy harta de tus ambiciones, imbécil.
¿Cómo quieres que progrese sin ambiciones? Mi deseo es tan grande como el mar.
Dos vecinos.
Tú estás soñando. ¿Cómo vas a ser samurái si eres incapaz de empuñar un fusil?
Se acercan.
Si no trabajas como un hombre de bien, acabarás siendo un desgraciado.
Ya lo veremos cuando sea samurái. No quiero trabajar siempre como un esclavo. Ya estoy harto de ser pobre. Hermano, deja que te acompañe, por favor.
Basta de bobadas. Deja de soñar de una vez, ¿eh?
Te ayudaré a llevar el carro hasta la ciudad.
He dicho que basta.
Está obsesionado. Cree que si va a Nagahama, su sueño se cumplirá.
Pobre infeliz.
Adiós, Miyagi.
Los dos hombres parten. Uno tira del carro y otro lo empuja. Pasan por un angosto camino entre la abundante vegetación. Se cruzan con un campesino con sombrero de paja y sus aperos de labranza al hombro. Un anciano apoyado en un bastón sale de la casa seguido por Miyagi y el niño.
¿Cómo pueden ser tan inconscientes? Y no hablo solo de Tomei, sino también de Genjuro. Está bien hacer negocio, pero aprovecharse de la guerra para ganar más es peligroso. El dinero no lo es todo, ¿sabes? Tendríais que estar preparándoos para cuando la guerra llegue aquí. Cuando vuelva Genjuro, coméntaselo, ¿de acuerdo?
Sí.
Bien.
El viejo se marcha seguido de un hombre.
Hasta la vista.
Se hacen reverencias. El hombre lleva una olla colgada de una vara al hombro. Miyagi corre con el niño de la mano.
¡Es tu padre! ¡Hola, cariño!
Genjuro para el carro y saca monedas de su bolsa.
A ver... ¡Mira!
¿Pero cómo...?
No te lo crees, ¿eh?
Vaya... ¿Has vendido todo el género?
Sí. Anda, coge el dinero.
Lo hace.
Hay mucho. He venido a toda prisa para que lo vieras. El negocio prospera. Te das cuenta, ¿no?
La familia se dirige a la casa. Genjuro tira del carro.
¿Y Tomei no ha vuelto contigo?
En el mercado ha visto un samurái y se ha ido tras él. Te aseguro que he insistido mucho para que no lo hiciera.
Vaya.
¿En serio?
Tobey se acerca a un samurái en Nagahama.
Venga, deprisa. ¡Mete esos fardos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú, con cuidado! ¡Vamos, moveos, moveos, gachules!
Sus hombres cargan carros.
¡Vamos, prisa! ¡Ayúdame! ¡Por aquí! ¡Allí! ¡Estos van allí!
Tobey corre, sube unas escaleras a cuatro patas entre los samuráis y se postra ante el jefe.
Por favor, por favor, por favor.
¿Dónde va ese loco?
¿Quién es este miserable?
Quiero ser uno de sus hombres. Trabajaré muy duro. Perderé la vida si es preciso.
Largo, aquí no queremos vagabundos.
Para ser como nosotros necesitas armadura.
¿Armadura?
Cuando tengas armadura y una lanza, te dejaremos ser de los nuestros. Ahora lárgate.
¿Y podré ser un samurái?
Sí, desde luego,
claro. Venga, largo.
Lo echan a patadas. Intenta subir de nuevo sigilosamente.
¿Qué? Vaya, ¿sigues aquí?
Búscate una armadura y una lanza.
En su casa, Genjuro come. Miyagi prueba un kimono al niño.
¿Estás contenta?
Te queda muy bien.
Abraza al niño. Miyagi se prueba un kimono.
¡Cuántos regalos! ¡Es una maravilla!
Sí. Desde hace mucho tiempo soñaba con haceros regalos lujosos. Y bueno, finalmente, mi sueño se ha hecho realidad. Me gusta verte así. ¡Qué cara de felicidad!
No es por los regalos, sino por lo bueno que eres. Si te tengo a ti, no quiero nada más. Pero te lo agradezco mucho. El kimono es una preciosidad. Gracias.
Comen alrededor del fogón.
¿Cuántas cosas? Fíjate, ¿eh? Pescado salado, aceite, harina, azúcar, pasta... Todo se arregla con dinero. Sí. Si no tienes dinero, te sientes triste. Dejas de creer en tus sueños.
Bebe.
Ya. Sí. Tu padre seguirá trabajando.
Se levanta con el niño.
Y ganará mucho dinero. Haré más vasijas. Sí, claro. Y cuando las venda en la ciudad, me darán muchas monedas de plata. Tengo que trabajar sin parar.
No hay que abusar. Tenemos dinero suficiente. Según dice el alcalde, el ejército de Shibata podría llegar pronto en cualquier momento. Es peligroso salir a vender.
¿Pero qué dices? Si hay guerra, aún mejor. Ganaré más dinero.
Es muy arriesgado. Y no sabes si la suerte estará siempre de tu lado. ¿Qué sería de nosotros si te ocurriera algo?
No debes pensar estas cosas. Ojama,
Entra la vecina.
Hermano.
Tranquila, mujer, no te preocupes, ¿eh? ¿Qué samurái va a incorporar a un pobre campesino a sus tropas?
Pronto volverá, no debes preocuparte. Anda, tómate algo. Toma.
Le ofrece un cuenco. Ohama mira por la ventana. Tobei está agazapado tras ella. Sale y lo mete en la casa de un empujón.
¡Seré idiota! ¡Menuda facha! Pareces un vagabundo. ¡Eres el más inútil del pueblo!
Lo tira al suelo. En el taller de alfarería de Genjuro, repleto de vasijas y cuencos, Miyagi mueve el torno con un palo. Él modela la arcilla. Separa un cuenco con un hilo. Llega el niño y se apoya sobre su madre.
Venga. No dejes de girar.
Sí.
Ella gira el torno.
El niño que se vaya. Que salga a jugar. No hay quien se concentre en el trabajo.
Siéntate ahí, que molestas a tu padre.
Mamá, tengo hambre.
¡Oh, qué pesadez de niño!
Espera un poco.
Venga, venga, venga. Pronto comeremos.
Ella gira el torno incesante.
Es como si te hubiera cambiado el carácter. Estás muy nervioso. Yo, la verdad, preferiría que trabajásemos menos y que pudiéramos disfrutar con alegría de nuestro hijo. Es lo único que realmente me importa.
Fuera, Tobei coloca hileras de cuencos al sol sobre unos secaderos hechos con troncos de bambú. Ohama barniza las figuras rociándolas con un cazo y rematándolas con una brocha. Tobei pasa las piezas ya terminadas a Genjuro, que las coloca en el interior del horno.
La verdad es que esta vez has trabajado bien.
Sí, porque tengo planes.
Pronto volveremos a Nagahama.
Sí.
Y ganaré aún más dinero.
Me darás una parte, ¿no?
Claro que sí. ¿Te parece bien un tercio?
Estoy deseando tener mi propio dinero.
Es de noche. Los hombres duermen a la puerta del horno de alfarería. Las mujeres alimentan el fuego con leña.
Esta vez, tu marido y el mío han trabajado mucho más duro que nunca. Ojalá se cueza bien. Han puesto sus ilusiones en este horno. Quiero Dios que no se eche a perder la cerámica.
Yo solo quiero disfrutar de mi familia. Poder vivir tranquilamente. Pero él nunca tiene bastante, siempre quiere más. Los hombres son misteriosos. Mi marido era tímido y se ha convertido en un comerciante. Las guerras cambian el carácter de la gente.
Su objetivo es ganar dinero, no hay nada de malo en ello.
¿Qué es lo que pasa?
Ohama se levanta a mirar. Miyagi despierta a los hombres.
Oh. Cariño, despiértate. Despertaos.
Genjuro.
Oh, lo que se rumoreaba. Son los soldados de Shibata.
¿Qué?
Tobei sube corriendo una escalera de troncos.
¿Qué ves, Tobei?
¡Qué horror! Toda la gente del pueblo huye en desbandada.
¿Qué vamos a hacer?
No podemos apagar el fuego. ¡Mierda! Si se apaga, estoy arruinado.
¡Qué animales! ¡Entran en las casas! ¡Lo están destruyendo todo!
Miyagi al niño que duerme.
¡Genichi! ¡Genichi!
Lo coge en brazos y sale. Todos los campesinos huyen con sus pertenencias colgadas de varas que llevan a hombros. Los soldados les cortan el paso. Los campesinos que huyen hacia el grupo de alfareros.
¡Corred! ¡Tenéis que huir! ¡Han llegado los soldados de Shibata!
maldita sea.
¡Estáis entrando en la casa! ¡Llevaos todo lo que sea de valor! ¡Salvad a vuestras mujeres!
¡Vamos! ¡Quieren alistarnos y mandarnos a una muerte segura! ¿Quién cuidará de nuestro hogar y de nuestras
Malditos
mujeres?
¡Cabrones! ¡Mierda! ¿Por qué no habrán llegado un día después?
Genjuro mira dentro del horno.
¡Venga! ¡Tenemos que irnos! ¡Si nos cogen, nos matarán! ¡Vamos! ¡Vamos!
Si destrozan el horno, no podré cobrar mi parte.
Echa leña al fuego. Los demás corren.
¡Déjalo, por favor! ¡La vida es más valiosa que tu dichoso horno! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Vámonos!
Prepara algunos víveres. Pasaremos la noche en la montaña.
¡Ojama! ¡Ojama! ¡Rápido!
Unas mujeres entran en una casa.
¡Socorro! ¡Prisa! ¡Ah!
Los soldados entran tras ellas.
¡Eh! ¡Ah! ¡Allá!
Una pareja se esconde tras una cortina de esparto en un establo. Los soldados entran, rebuscan entre un montón de paja y se llevan a un muchacho. Descubren también al de la cortina. Dos mujeres tratan de impedirlo.
¿Dónde estás? ¡Sal de ahí!
¡No, no, no, por favor!
¡Venga!
¡No, no!
¡Váyanos!
¡No!
¡No, no, por favor! ¡Por favor, no quiero que me maten! ¡Por favor!
¡No, piedad, por favor!
¡Por favor!
¡Son muy jóvenes! ¡No, no se los lleve!
¡Será de nosotras!
¡No, piedad, por favor!
¡No, no, no!
Los llevan a rastras.
¡Quieto!
¡No!
¡Vamos, vamos! ¡Muévete!
Los soldados saquean.
¡Aparte, imbécil!
Un hombre trata de impedirlo. Lo patean.
¡Sal del medio!
¡No, no, por favor, no!
¡Venga, no, sigue!
No, ¡vamos!
¡Miserable! ¡No!
¡Muévete!
¡Nos moriremos de
hambre! ¡Te he dicho que te muevas!
¡Déjenos hacer un fardo! ¡Se lo suplico!
¡Venga!
¡Se lo suplico!
¡Vamos!
No se lo
lleve. ¡Eso es! No. ¡Dale prisa!
Los campesinos huyen por el bosque cargando sus enseres en carros o al hombro. Se ayudan unos a otros. Están exhaustos. El grupo de alfareros va con ellos.
¡Camino!
Tobey mira hacia atrás. Ojama le empuja. Multitud de campesinos cenan y lavan sentados junto al río.
Tranquilo.
¿Puedo
siéntate.
¿Qué
hambre? Descansamos. ¿Quieres un poco?
Siéntate.
Miyagi, ya está listo.
Un anciano le da una fuente con comida.
Toma. Repone fuerzas.
Gracias.
De nada.
La coge y la lleva junto a Genjuro y Ohama.
Venga. A comer.
Ohama mira preocupada.
¿Dónde estará?
Es un desastre.
Se levanta y cruza un puentecillo.
¿Has visto a mi marido?
Lo siento, no le he visto.
Sigue buscando entre la gente. Tobey avanza agazapado entre la vegetación. Gatea. Se acerca al puesto de los soldados y alarga la mano hacia una armadura. Coge parte de ella, se incorpora e intenta coger otra parte.
¿Quién anda ahí?
Un soldado bordea la cabaña. Tobey se esconde. El soldado vuelve a su puesto y Tobey coge la armadura. Otro soldado se despereza. Entre los campesinos, Genjuro escucha.
Parece que las cosas se calman un poco.
Por lo menos, ya no se oyen disparos.
Genjuro queda pensativo. Cuando va a echar a correr, un anciano lo detiene. Miyagi con Gerichi a la espalda también trata de detenerlo.
Genjuro, ¿a dónde vas? Volver es peligroso. Los soldados se irán pronto. Espera un poco más.
Sí, espera. Es muy peligroso.
Tengo que volver. Será un momento.
No.
Solo un momento.
No te vayas.
Tengo que avivar el fuego.
No pienses más en el horno. ¿Y si te capturan? No te vayas.
No puedo dejarlo.
Forcejean.
Olvídate del horno. Oye, podemos empezar de cero. No
¡Calla!
Te vayas.
No puedo dejarlo.
No
tengo
te
que
vayas.
Avivar el fuego.
Ohama. Ohama. Sí.
Genjuro sale corriendo. Miyagi le da el niño a Ohama y va tras él. El alfarero baja por un angosto camino. Llega al horno, lo bordea y mira por un ventanuco.
¡Mierda! ¡Se ha apagado!
Llega Miyagi.
Cariño.
Mala suerte. Se ha apagado.
Se esconden asustados. Llegan los soldados que rompen un cántaro y rodean el horno.
¡Menuda mierda! ¡Listo!
¿Y aquí? Quizá haya alguien escondido.
Sí, o algún objeto de valor.
Echad un vistazo.
Sí.
Intentan abrir la puerta.
Ayúdame.
Cogen un tronco y rompen la puerta con él. Tiran cacharros al suelo.
Ah, vaya, son cerámicas.
Sí.
Vámonos.
Genjuro sale de su escondite, protege sus manos con paja y coge una cerámica del suelo. Aparta piedras de la boca del horno y saca más piezas. Miyagi lo observa, se protege las manos con paños y también saca piezas.
¡Genial! Está cocida. Mira, está cocida. Déjame. A ver si están todas cocidas y enteras. Gracias, Dios.
Están perfectas.
Sí. Sí, todas. Menos mal.
Llega Tobey.
¿Cómo han salido? Se han cocido bien. Han quedado perfectas.
Han quedado bien.
Venga, preparemos el caldo.
¿Iremos a Nagahama? Ah,
no sé, no será fácil. Cruzaremos el lago en barca.
Buena idea. Ohama es hija de un patrón de barcas. Tú te ocuparás de llevar la barca.
Claro. ¿Eh? ¿Y no será peligroso?
No, iremos primero a la playa de Onoue.
¿Pero de dónde sacamos la barca?
En la playa de Onoue hay algunas barcas abandonadas. Anda, saquémoslas del horno. Venga. Toma. Toma. Toma.
Toma.
Los hombres pasan las cerámicas a Ohama. Miyagi ayuda con el niño a la espalda. Las dos parejas y el niño cargan la mercancía en una barca alargada. Se apresuran al oír los disparos.
¡Vámonos!
Uno de los hombres empuja la barca. El otro ayuda fondeando con una pértiga. La barca avanza entre la bruma dirigida por la esbelta Ohama. Tobey y Genjuro comen. Miyagi y Gerichi contemplan el agua. Genjuro.
Hay mucha niebla. Vigila bien.
Miyagi.
Kenichi, esto es el lago, ¿sabes? ¿A qué es bonito?
Sí, y en el lago estamos a salvo.
Qué contenta estoy. Y ella también. Ha sido una magnífica idea hacer el camino en barca.
Antes del amanecer llegaremos a Omizo. Allí vive el famoso samurái Niba Gorozaemon. Nos irá mejor que en Nagahama.
Pronto los dos estaremos forrados. Y Miyagi y Ohama serán las mujeres de dos ricos. Yo compraré un almacén en Nakanogo.
Yo también tengo planes.
Ohama canta y balancea su cuerpo sobre el remo dirigiendo la barca. Se detiene. Entre la bruma aparece otra barca que avanza sola. Se cruzan con ella.
Una barca.
Tobey la acerca con una pértiga. Todos miran expectantes.
Es una barca fantasma.
Un hombre con sangre en la cabeza.
No, no soy un fantasma. Soy el capitán de un mezzo. Iba con mi género a Sushi. Y me han atacado unos piratas. Agua. Dadme agua.
Se la dan.
Gracias.
Bebe ansioso.
No sé a dónde vais, pero tened cuidado con los piratas. Si os pillan, os robarán y os matarán. Son crueles, sanguinarios, unos monstruos. Cuidad sobre todo a las mujeres.
Exhala su último suspiro y cae de espaldas en su barca. Las mujeres están sobrecogidas. Genjuro aparta la embarcación.
Descansa en paz. Descansa en paz. Descansa en paz.
Miyagi.
Venga, volvamos. Esto es una advertencia. No debemos ir. Por favor.
Dejemos a las mujeres en tierra. Nos la jugaremos solo nosotros. Oh,
no nos dejéis. Yo iré con vosotros. No me fío de mi marido.
¿Y si te secuestran?
Falta que yo me deje. Si seguís, yo iré con vosotros. Llevadme a donde vayáis.
Tienes que cuidar a Genichi.
Dejadme ir con vosotros.
Ohama. Rema. Anda, venga. Rema. Rema.
Déjame ir con vosotros.
Reman y se pierden entre la bruma. Dejan a Miyagi y al niño en la orilla.
Venga, venga, remad. Volveré con el dinero. Será cuestión de 10 días. Espérame.
Cuídate mucho, ¿eh? Si os atacan los piratas, no os resistáis.
Descuida. Vuelve por el camino viejo. Sobre todo, alejaos del camino principal. Es peligroso. Ocultaos en la montaña de Mino. Allí hay algunas zonas seguras. No vayas a casa.
Miyagi asiente.
Tobey, Ohama, id con mucho cuidado. Sí, volveremos lo antes posible, tranquila.
Cariño, cuida de Genichi. Volveré con un montón de dinero. Te sorprenderé. Adiós.
Adiós, papá.
Adiós, hijo.
La barca avanza y Miyagi la sigue con el niño en brazos hasta donde le es posible.
¡Tened mucho cuidado! ¡Y volved pronto!
Se echa el niño a la espalda y sigue por la orilla.
¡Tened mucho cuidado!
Tobey y Genjuro venden el género en un mercado de la ciudad.
¡Anímense!
¡Cerámicas! ¡Cerámicas de primera calidad! ¡Cuencos y vasijas! ¡Tazas y platos!
¡No hay género como este!
¡De cerámica! ¡Compren nuestras cerámicas! ¡Son de calidad y están a buen precio!
¡Anímense! ¡Compren, señoras y señores!
¡Vengan y compren nuestras cerámicas! ¡Cerámicas! ¡Cerámicas de primera! ¡Compren nuestras cerámicas!
¡Venga, anímense y compren nuestras cerámicas!
¡Compren!
Venga, vamos, son baratas y de calidad.
Tenga su cambio.
Miren esta vasija.
Miren qué bol. ¿Quién lo quiere? ¿Eh? ¿Eh?
Anímense.
Venga, para usted.
Sí, ¿qué quiere, señor?
Tengo bols, jarrones y platos. ¿Quiere un plato, señora?
Bien, a ver, ¿quién es el siguiente?
Un plato para usted.
Gracias. Muy bien, gracias.
¿Usted
qué quiere?
Enseguida se
prepara. Venga, venga, anímense. Vamos, anímense. Piezas de cerámica.
Una elegante mujer con sombrero y pañuelos de gasa blanca se acerca al puesto acompañada por una anciana.
El siguiente,
enseguida.
La joven Agenjuro, que aún no la ha mirado.
Un jarrón de los grandes.
Bien, buena elección.
Vamos, vamos, se acaban. Cerámicas de primera.
También quiero un jarrito y vasitos para tomar sake.
Sí.
La mira y queda petrificado.
Cerámicas de primera.
También queremos dos cuencos, un par de platos y ese jarrón de diálogo.
Sí. Dos cuencos y un par de platos y el jarrón, ¿no?
Vivimos en la casa Kutsuki, en la montaña. Tendrá la bondad de llevarlo allí.
Sí.
Le pagaremos cuando realice la entrega.
Sí, muchas gracias.
Ellas se marchan. Genjuro hace reverencias y se levanta embobado.
Todo tipo de utensilios. Tenga y gracias. Sí, señora. ¿Una cazuela grande? ¿Qué le parece esta? Tenga, tenga. Muchas gracias. Tenga, señor.
¡Abrid paso a los samuráis!
¡Abrid paso a los samuráis del castillo! ¡Apartaos, apartaos!
Ojama.
Cierra los ojos. ¡No les mires! ¡Por favor, no les mires!
¡Calla!
Tobey la aparta y se levanta admirado.
Compraré una armadura y una lanza. Y seré uno de ellos.
No gastarás nuestro dinero en esas tonterías. ¡Dámelo!
¡Dame en paz!
¡Hermano!
¡Tobey! ¡No seas loco!
¡Dejadme! ¡El dinero es mío! ¡Pronto seré un samurái!
Sí, disculpe, nadie.
¡Hermano, que se va!
¡Tobey, espera!
¡Tobey! ¡Tobey, vuelve! ¡Tobey! ¡Tobey!
Tobey sale corriendo. Ohama lo sigue. Se detiene ante un puesto de armas.
¡Tobey! ¡Tobey!
Tobey, que la ha despistado, vuelve al puesto.
Dime, ¿qué quieres? ¡Una armadura!
Ella sigue buscándolo desesperada entre los puestos.
¡Tobey!
El herrero coloca la armadura a Tobey.
Un samurái.
Estás muy guapo, pero claro, te falta una lanza.
Venga, dame una.
El herrero se la da.
Toma.
Con la lanza, Tobey derriba una armadura expuesta.
Con cuidado.
¿Cuánto te debo?
El herrero cuenta las piezas.
3 monedas de plata.
Se las da. Ohama avanza por el campo. Está fatigada y desaliñada. Se sienta en un banco. Unos samuráis la rodean y le tocan la cara.
¡Qué guapo!
¡Hola!
¿A dónde vas?
Ella trata de huir, pero la rodean y la tiran al suelo. Ohama tira tierra a la cara de uno. Se levanta y corre. La vuelven a tirar al suelo. La amordazan. Dos hombres la cargan al hombro y la meten en una casa. La echan al suelo y se agachan sobre ella mirándose cómplices. Las chanclas de Ohama han quedado a orillas del agua. Varios hombres sonríen sentados a la puerta de la casa. Miran hacia el interior. Uno de ellos se levanta. Dentro, Ohama yace boca arriba tumbada en el suelo. Un hombre saca unas monedas de su bolsa y las tira a su lado.
Toma, para ti.
Ohama está amordazada en el suelo. La luz que entra por la ventana ilumina su figura. El resto está a oscuras. Los hombres se marchan de la casa. Ella sale tambaleante.
A tus ambiciones solo soy una ramera. ¡Maldito seas para siempre! ¡Maldito seas! ¡Tobey! ¡Eres un cornudo! ¡Eres un cornudo, Tobey!
Se desploma en el suelo. En el mercado, Genjuro recoge el puesto, apila las cerámicas y las cubre con esteras de paja. A otro mercader que limpia su mercancía.
Mientras vuelven mis compañeros, ¿querrá vigilarme el género?
Sí, descuide.
Volverán muy pronto.
Bien.
Muchas gracias.
Genjuro avanza por el mercado, ahora medio vacío. Mira hacia atrás buscando a sus compañeros. Pasa entre otros puestos y se detiene ante uno de telas. El alfarero admira las telas de ricos bordados expuestas en la tienda. Pregunta al dueño del puesto.
Oiga, ¿cuánto valen esas telas?
¿Piensa comprarlas?
Bueno, depende del precio.
Son demasiado finas para tu mujer. Le darían alergia.
Tengo dinero.
Sopesa su bolsa. Queda ensimismado mirando una tela floreada. Sonríe. Por la puerta trasera de la estancia aparece Miyagi con un tablón con piezas de cerámica al hombro. Las deja en el suelo y entra. Observa las telas colgadas. Las acaricia. Elige una y se la echa al hombro sonriente. Genjuro la observa enternecido. Miyagi se va. Genjuro mueve la cabeza sacudiéndose la ensoñación. La anciana que acompañaba a la joven.
Joven. Hemos venido a buscarle temiendo que no encontrase el camino.
Son muy amables. Muchas gracias.
La joven sonríe y levanta el velo que cubre su cara, blanqueada con polvos de arroz.
Venga con nosotras.
Genjuro obedece. Los tres caminan lentamente y él lo hace con las piernas encorvadas y la cabeza ligeramente gacha. Atraviesan un campo que bordea un lago. El viento mueve la puerta de tablones de una casa. Las sombras de los tres caminantes se proyectan en el suelo del camino. La joven se desliza con pasos cortos y rápidos. Viste lujoso kimono y sostiene sobre la cabeza otro kimono de gasa a modo de velo. La joven se descalza, se quita el velo y entra en la casa. La anciana la sigue. Genjuro se queda fuera indeciso.
Vamos, entre, por favor.
Es que... Tenga.
Le da la mercancía.
Y ahora será mejor que me vaya.
La señorita Wakasa le espera. Entre, por favor.
Oiga, la señorita Wakasa es aquella princesa de belleza increíble, ¿verdad?
Es la hija del difunto Kutsuki Zaemon. Pase, hágame el favor.
Sí.
No hay por qué ser tímido.
La anciana entra echando su kimono hacia atrás. Genjuro se descalza y la sigue. Pasan por una larga galería que separa la gran casa de un lujoso jardín con almendros en flor. Paneles de papel bordean la galería. Avanzan silenciosos con pequeños pasos. La anciana se detiene ante una gran estancia.
Deme las cerámicas.
Él se las da haciendo una reverencia.
Entre, por favor.
Obedece tímido.
Adelante.
Atraviesa el umbral y se sienta sobre sus talones frente a la anciana. Esta se levanta y se adentra en las dependencias. Genjuro mira alrededor. Dos chicas encienden lámparas en la galería. Anochece. Genjuro gatea curioso pero tímido dentro de la habitación. La sombra de la princesa Wakasa se proyecta en una pared. En otra, la luz de una lámpara ilumina dos cisnes dibujados. La princesa se acerca con pasos pequeños y suaves. Sonríe. Llega junto a Genjuro, se sienta y le toma de la mano.
Ven conmigo.
Sí.
Él obedece en actitud humilde, con su cuerpo más encorvado hacia adelante de lo habitual.
Dime, tú eres Genjuro de Kitaou, ¿verdad?
Dos chicas sirven comida y bebida. Genjuro se sienta.
¿Cómo es posible que sepa usted mi nombre?
Cuando vi tus cerámicas en el mercado, no podía dar crédito a lo que veía. El brillo azul del esmalte de tus piezas recordaba el brillo de las joyas y del cristal. De mi padre aprendí a distinguir los objetos de valor. Te hemos hecho venir para que me cuentes personalmente cómo se consigue semejante belleza. Todo lo que es bello me atrae, ¿sabes? Solo por eso quiero saber cómo las fabricas. ¿Acaso tienes un secreto que no puedes contar a nadie?
No, no hay ningún secreto que no pueda contar. Todo es cuestión de experiencia. Son muchos años tratando el barro y cociendo el esmalte.
La belleza de la experiencia. Creo que solo una persona como tú puede conseguir producir unas piezas de tanta belleza.
Muchas gracias.
Genjuro habla postrado con las manos apoyadas en el suelo sin mirar directamente a la princesa. Entran la anciana y las doncellas con viandas en las cerámicas. Se sientan. El hombre extiende su mano con la palma hacia arriba a una de las chicas. La anciana coloca el servicio en una alfombrilla en el suelo. Kenjuro se inclina sobre él admirado.
Estas son mis cerámicas.
Toma una pieza y la destapa.
Me apetecía tomar sake con las piezas que tú mismo has fabricado.
Es una suerte que las haya adquirido usted.
Toma otra y la acaricia.
Yo, la verdad, soy campesino, de alfarero en mi tiempo libre. Para mí, cada pieza es como un hijo. Y es una alegría y un orgullo que estén en unas manos tan nobles. Y además, en una casa tan fina, tan lujosa, mis piezas parecen más bonitas y aún más en manos de una mujer tan bella. Me siento como en el paraíso.
No, no. Tus piezas son demasiado bonitas incluso para mí. Soy vulgar y no estoy a la altura de su belleza. Anda, bebe.
Le ofrece un platillo que él toma.
Entre vuestros dedos, mis piezas me parecen maravillosas.
Bebe.
Ahora entiendo que su belleza depende de quien las utilice. Le agradezco que utilice mis cerámicas. Es un orgullo.
Tu gran talento no puede desperdiciarse en un pueblo que nadie conoce. Necesitas ser ambicioso. Tienes que conseguir que todos conozcan tu obra.
Ella bebe.
Pero, dígame, ¿cómo puedo conseguirlo?
Manteniendo relaciones con la señorita Wakasa, no debes perder tiempo. Tiene que ser esta misma noche.
La anciana se marcha. Genjuro mira temeroso a la princesa y se aleja un poco. Ella se incorpora y avanza hacia él. Él también se incorpora. Ella se le echa al cuello y ambos caen al suelo fundidos en un abrazo. Ella levanta la cabeza, sonríe y sale. Las doncellas entran y toman a Genjuro cada una de un brazo y se lo llevan. La sombra de Genjuro se proyecta a través de un panel bordado. Una joven le ayuda a vestirse. Otras dos recogen una palangana cuadrada y la meten tras el panel. En el jardín hay un árbol con sus ramas desnudas de flores, otro con hojas. La princesa canta y baila con un abanico en la mano. Genjuro toma sake, las doncellas le sirven y la anciana toca un instrumento de cuerda. El hombre mira las evoluciones de la princesa, cuyo lacio cabello recogido en coleta llega casi hasta el suelo. La joven princesa tiene las cejas depiladas y dos grandes trazos oscuros pintados en la frente.
Entonces,
La princesa se encoge asustada. Una voz masculina parece salir de un yelmo de aspecto terrible que hay en el fondo de la estancia.
Se nota en su voz una gran felicidad.
La princesa se tumba y se esconde tras Genjuro.
Es la voz de mi difunto padre.
La anciana se levanta. Se arrodilla ante Genjuro.
La familia Kutsuki fue aniquilada por Nobunaga, el maldito y cruel Nobunaga Oda. La princesa y yo, nodriza de su majestad, somos las únicas de la familia que quedan en este mundo. El alma del difunto señor aún deambula por la casa y si oye la voz de la princesa, también se pone a cantar con alegría. Y hoy el señor está contento porque sabe que su princesa ha encontrado por fin al hombre de su vida. Y sabe que ese hombre pronto será el marido de su querida hija para siempre.
Genjuro las mira y se aparta. La princesa le sigue.
No me dejes. Sigue un rato más a mi lado, te lo suplico.
La princesa se levanta del lecho en el suelo donde aún duerme Genjuro. Se pone una bata sobre el kimono que lleva y mira sonriente al hombre. Sale a una estancia contigua y se arrodilla ante un pequeño tocador. Se peina. El hombre duerme protegido por suaves gasas estampadas. La princesa se acerca, se arrodilla y lo ilumina con una lámpara. Se sienta a su lado y lo mira de cerca. Él despierta.
Es demasiado temprano para levantar. Descansa un poco más, mi amor.
Dime, ¿qué ha pasado?
¿De veras quieres que te lo diga? Me lo preguntas como si lo hubieras olvidado.
Ella le mira de reojo entre pudorosa y pícara.
Vaya, ya estáis despiertos. Venga, venga, mujer. Coge la mano de tu marido y dale un baño y luego un buen masaje. Bueno, me retiraré y os dejaré solos,
Sale. En un bosque, Genjuro se baña en una poza termal rodeada de vegetación. La princesa está fuera del agua, entre la abundante vegetación que rodea la charca.
Ya veo que no te fías de mí. Me consideras una mujer diabólica. ¿Verdad que sí?
Le pasa un paño por la espalda.
Pero ahora, tú ya eres mi hombre para siempre.
Él se vuelve y la coge por las muñecas.
lo olvides. Siempre deberás satisfacerme y jugarte la vida por mí.
Ella se aleja y coge una toalla que hay colgada en un árbol. Se desabrocha el kimono. Entrando en el agua, la sombra de su cuerpo se proyecta sobre Genjuro. Genjuro nada hacia ella. Tiempo después, Genjuro y la princesa están tumbados sobre una gran estera cerca del lago. Wakasa canta y toca un instrumento musical. Genjuro va a cogerla y ella sale corriendo. Finalmente la abraza.
Me da igual que seas diabólica o de otro mundo. Yo nunca me separaré de ti.
El hombre cae al suelo.
Me das tu placer. Me vuelves loco.
Juguetean, él persiguiéndola y ella huyendo. Él se tumba boca arriba.
¡Qué maravilla! Esto es el paraíso.
Ella se tumba sobre él y lo acaricia con la mejilla. En el interior de una casa, Miyagi con Gerichi en brazos mira aterrorizada a través de una pared de troncos. Se esconde en un montón de paja. Los soldados pasan muy cerca.
¡Buscad comida!
Registran los estantes tirando los objetos al suelo.
Aquí no hay nada.
Salen. Entra una vieja con una olla en la mano.
Tiene que haber comida en alguna parte. ¡Buscad bien! ¡Vamos!
A Miyagi.
Rápido. Ven contigo. Ven, no te preocupes. Esto es comida.
La tropa se abalanza voraz sobre un caldero humeante.
¡Venid! ¡Aquí hay comida!
¡Ven, rápido! Toma, esto es para el camino. Y también un poco de agua.
Gracias. Nunca lo olvidaré.
Date prisa, no hay tiempo que perder. Sigue por el camino principal y no te pares por nada.
Sí, gracias.
Ve con cuidado,
sí.
Dentro los soldados saquean feroces.
¡Esto es para mí! ¡Yo lo había visto antes! ¡Suelta! ¡Deja! ¡No os peleéis, idiotas!
Miyagi avanza por el campo con el niño a la espalda. Un par de hombres famélicos salen de una cabaña y le cortan el paso.
Oye, ¿tienes algo de comida? Me muero de hambre.
Forcejean.
Sí, mira, lleva comida, lleva comida.
No, esto es para mi hijo.
Dame esa comida.
Por favor, devolvédmelo, por favor. No.
Aparece otro hombre tambaleante con una lanza. Los hombres se van y Miyagi los persigue. El último en llegar se vuelve y clava su lanza en el pecho de la mujer que cae boca arriba. Se da la vuelta. Gerichi sigue a su espalda. Intenta incorporarse. Coge un palo largo y se ayuda con él.
¡Ah!
Avanza con dificultad. Cae al suelo. Al fondo, los hombres se pelean por la comida.
¡Hombre! ¿Qué haces? ¡Es mío! ¡Dámelo!
En el campo de batalla, Tobey sigue a dos samuráis. Uno de ellos está herido.
¡Ataque!
¡Quiero morir!
¡Rápido! ¡Vamos! ¡Matadles a todos! ¡Mira!
¡Piedad, piedad!
¡Vamos!
¡Vamos
deprisa! ¡Me escapa ni uno! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Rayos!
Avanza lanza en mano agazapado entre la vegetación.
¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Matadle! ¡Rayos!
Repta sigiloso. El samurái malherido a su joven compañero.
Ayúdame a morir. Sí.
Le quita la armadura. El herido se arrodilla. El joven desenvaina. Le corta la cabeza. Se hinca de rodillas. Coloca la armadura sobre el cadáver descabezado y guarda la cabeza en una bolsa. Tobey clava su lanza al joven en el costado y lo remata en el suelo. Roba la cabeza del difunto y sale corriendo. Llega al campamento.
¡Jefe! ¿Eh? ¡Lo he conseguido! ¡Jefe! ¡Su cabeza!
¿Quién?
¿Qué pasa?
Tomad, mirad esto.
Le da la cabeza envuelta en un trapo. Un soldado la desenvuelve.
Campesino, lo has encontrado tirado por ahí, ¿no?
No, señor, no me lo he encontrado. ¡Le he matado yo! ¡Le he matado con mis manos!
¡Kazutsuge Fuba era el mejor samurái de esta zona! Me extraña que un campesino como tú le haya matado. Da igual. Aunque le hayas encontrado, mereces un premio. ¿Qué recompensa quieras recibir?
Oh, señor, quiero un caballo, una armadura y unos hombres.
Si eso es todo lo que pides, te lo concedo.
Muchas gracias.
Eres un
muchas
tipo
gracias,
cómico.
Señor.
Tobey se postra y hace reverencias. Después desfila a caballo con sus hombres por el pueblo.
¿Has visto? Mira. ¿Quién será? Parece un samurái importante. Se le ve muy altivo.
Da miedo.
Sí. ¿Quién debe ser?
Parece un gran samurái.
Oye, ¿quién es tu jefe?
El mismo que acabó con Katsushige Fuga.
Oh, ¿cómo se llama?
Tobey de Nakanoko. Seguro que algún día llegará a general. Es un ejemplo para todos.
Tobey sonríe ufano.
¡Valiente! ¡Sentad en mi casa! Tengo las mujeres más guapas y sirvo la mejor comida y el mejor sake de la ciudad. ¡Entrad! ¡Venga, entrad!
Una mujer le corta el paso.
¡Oiga! ¡Espere! No pueden pasar de largo. Aquí encontrarán todo aquello con lo que sueñan los hombres, señor.
¿Qué hacemos?
Jefe, descansemos un poco.
No sé. Quiero llegar pronto a mis tierras. Allí hay alguien que me espera y quiero que me vea lo antes posible.
Jefe, un samurái como vos debe disfrutar.
Sí, vuestros hombres os respetarán más.
Está bien. Hecho. Yo, Tobey de Nakanogo, el samurái del ejército Niba, voy a descansar.
Nos quedamos en tu casa.
Gracias. Pasen, no se arrepentirán. Pasen, señores.
Tobey baja del caballo y entra.
Pasarán muy bien.
El local está repleto de soldados y bellas geishas maquilladas y sonrientes.
¡Atención! ¡Aparta! ¡Llega el gran Tobey! ¡Llega el gran Tobey!
¡Ven!
gran samurái.
Las chicas acuden al lado de los samuráis.
¿Quién es el Tanto Bay?
Aquel, de ayer, joven.
¿Aquel?
Sí, aquel, aquel.
Parece un tipo muy duro.
Sí, desde luego.
Unos hombres se acercan a Tobey, que bebe en un grupo.
Gran señor, quiero tomar una copa con usted y sobre todo quiero ser como usted.
Yo también, yo también.
Por favor, explíqueme cómo consiguió vencer a aquel samurái tan terrible.
Sí, queremos saber cómo. Dios, de ese modo podremos aprender de usted.
Por favor, cuéntanoslo, señor.
Bueno, no fue tan difícil. Lo esencial es la cabeza, sí, la inteligencia. Y luego, el brazo, la fuerza, las artes marciales. También ser rápido y tener ojos de águila. En la vida hay que ver las cosas desde arriba. Solo así se comprenden las enseñanzas del famoso estratega Komei Shobatsu. Eso es todo. Y lo esencial es la inteligencia. ¿Entendido?
Gracias. Sí, gracias, señor.
Y no olvidéis las artes marciales, como la escuela Koshu o la de Kanamaru, con la lanza de la escuela Otsubo. También debes tener tu propio castillo y aprender técnicas de defensa. Kakuyoku, Kyorin, Higashigakari y muchos más. Y hay que estudiar a Shonshi.
Ohama sale de un cuarto tras un hombre.
Es el gran maestro de la lucha en China.
¡Espera!
¡Suéltame!
¡Dame mi dinero!
¡No me toques, bravera! ¡Déjame en paz!
Ohama lo alcanza.
¡Zorra, suéltame!
¿Qué pasa?
¿Qué ocurre?
¡Alto! ¡Que alguien le detenga!
¿Qué pasa aquí?
¡Largo! ¡No me toquéis!
¡Se va sin pagar mis servicios! ¡Os peor!
¡Hágalo! ¡No quiero que una ramera se quede con mi dinero!
¡Hágale!
Ohama le quita la bolsa y la vacía en su mano. Tobey mira atónito.
¡Idiota! De este modo te ha costado el doble.
Quedan cara a cara. Ohama se va. Tobey la sigue.
¡Ohama!
Se detiene.
Que has progresado mucho. Y que has alcanzado tu sueño. Por fin has conseguido ser samurái.
Se va. Tobey la sigue. Se detiene.
Pero ya ves, yo también he prosperado. Visto ropa bonita y elegante y me maquillo para estar más atractiva. Bebo tanto sake como quiero y cada noche duermo con distintos hombres. El ideal de cualquier mujer.
Sale a un patio muy afectada. Tobey la sigue.
Estarás satisfecho. Es lo que querías. En esta vida, para ascender, a veces hay que aguantar sin sabores. ¿Qué importa que tu mujer se prostituya si tú tienes lo que querías? Venga, compra mis servicios. Ahora que te sobra el dinero, diviértete. Compra tu propia mujer.
Se arroja al suelo.
Ohama. Si quería ser samurái, era solo por ti.
Mientes. Solo pensabas en ser samurái y nadie te importaba.
No, 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 te equivocas. Espera.
Ella va a un pozo.
Cariño, creía que me valorarías más si era samurái. Y no sabía que estabas en esta situación.
La culpa es toda tuya. Soy una prostituta.
Se levanta.
No puedo volver contigo y ser la de antes.
Claro que sí.
Lo que debería hacer es suicidarme.
Te quiero. Todo volverá a ser como antes.
He deseado tantas veces la muerte, pero no podía morir sin volver a verte. Te seguía queriendo y debería odiarte. Por tu culpa soy lo que soy. Por tu culpa. ¿Cómo es posible que aún te quiera? ¿Cómo es posible?
Ruedan por el suelo enzarzados. Es de día. Un mercader acerca artículos a Genjuro, que está sentado en la entrada de la tienda.
Esto y esto.
Le paga.
Gracias.
Falta un poco. ¿Me hace un descuento?
A ver.
Esto tendré que quedármelo.
Retira un estuche de madera.
Es que me gustaba mucho. Si me lo lleva a la casa de Kutsuki, le pagaré el resto.
¿La casa de Kutsuki?
Eso es. Ya sabe, la que está en la montaña.
Le devuelve el dinero.
Se lo doy. Lárguese. Llévese el dinero también. Váyase. Largo.
El mercader gatea asustado. Genjuro se cruza con un anciano ataviado con un sombrero de paja enrollado en dos cilindros.
Espera.
¿Quiere algo de mí?
Veo algo terrible. Una desgracia.
¿De qué habla?
Quiero verte el rostro con detalle.
¿Mi rostro?
Eso es. Acompáñame. Vamos a un lugar tranquilo.
Obedece. Genjuro y el anciano están sentados junto a una casa.
Veo la marca de la muerte escrita en tu rostro. Seguro que no te ha ocurrido nada extraño ni especial.
Pues no que yo sepa.
¿Acaso tienes familia esperando? Si es así, vuelve con ellos.
El hombre se levanta.
De lo contrario, te espera la desgracia. Vuelve. Aquí echarás a perder tu vida sin remedio. Vuelve enseguida.
¿Pero en qué se basa?
Solo te digo que te estás jugando la vida.
En este momento me lo paso muy bien con la señorita Wakasa en la casa de Kutsuki.
Es un alma en pena.
Bobadas.
Créeme, por ese amor imposible perderás a tu familia. Y no solo les perderás a ellos, también perderás tu propia vida.
Genjuro sale corriendo.
Espera.
Se detiene, pero no se vuelve. El hombre se acerca.
Vete, si es lo que deseas. Pero debo protegerte de algún modo. De lo contrario, morirás. Pero yo tengo el remedio. Utilízalo cuando veas que la muerte se acerca. Te darás cuenta enseguida. Entra.
El anciano lo introduce en la casa. En el palacio, la princesa y una doncella recorren la galería. Llegan a una estancia donde están Genjuro y la anciana. Hay unos bonitos tejidos colgados.
¡Oh! ¡Qué maravilla!
Los toca.
Y un precioso colgante.
La anciana descuelga un kimono y se lo prueba a la princesa.
¡Qué maravilla! Gracias por tu generosidad. ¡Qué alegría! Has tardado mucho en volver. Me tenías muy preocupada.
Genjuro agacha la cabeza.
¿Qué te ocurre? ¿Por qué estás tan triste? ¿Qué es lo que te ocurre?
Mira a la anciana.
Dime qué te pasa.
La anciana lo rodea y se sienta.
Ya nunca te dejaremos salir de aquí. Nuestra familia fue aniquilada por completo y las malas lenguas de la gente hablan demasiado. Nos acusan de ser almas en pena. ¡Malditos miserables! Genjuro, amor, no permitiré que me abandones de ningún modo. Y si nos fuéramos de esta casa y nos trasladáramos juntos a mi pueblo. Genjuro, amor, tú eres mi marido para siempre. Me acompañarás, ¿verdad?
Perdóname.
Se levanta y se aleja.
Te he mentido.
Se vuelve a postrar.
Te he dicho una mentira. Tengo mujer y un hijo que me esperan. Allí, en mi pueblo, donde hay guerra.
No importa, olvídate de ellos, cariño.
Déjame volver.
No, no te dejaré ir.
Ella se acerca, su boca exhala vaho.
Anda, tienes que acompañarme al sitio del que vengo. Vamos.
Le abraza.
Vámonos.
Cae hacia atrás.
¿Qué os pasa, princesa? Tiene algo en la piel. ¿Cómo? Gekuro, tú no habrás... No es posible. ¡Muéstrame la piel!
Lo persiguen.
Deja que vea lo que llevas en la piel.
Le quitan el kimono. Tiene palabras escritas en la piel.
Si tenías mujer e hijo, ¿por qué te entregaste a la princesa?
No lo sé. No pude evitar sucumbir a su belleza.
El pecado en un hombre es solo un desliz. En una mujer no.
Perdóname y déjame volver con los míos.
No, eso nunca. Borra de tu piel esas oraciones budistas. De lo contrario, jamás te perdonaré.
Wakasa se arrodilla.
Kenjuro, ¿cómo se te ha ocurrido algo tan increíblemente monstruoso? Yo quería estar a tu lado para siempre. ¿Lo comprendes, amor? Para siempre. Para siempre contigo. Wakasa, mi pobre niño. Antes de conocer el influjo del amor, la pobrecilla se murió. Yo no podía soportar la frustración de su alma, que no había conocido el amor ni la felicidad femenina, y por ello me hice cargo de su espíritu atormentado. La vestí con sus mejores galas y vagamos por este mundo en busca de un amor que la haga feliz. Y ahora que por fin su gran sueño se había hecho realidad y había encontrado a un buen hombre como tú, la traicionas y rompes su ilusionado corazón, que había hallado por primera vez la felicidad la noche que se entregó a ti, creyendo haber encontrado un amor para toda la eternidad. Si ahora la dejas y reniegas de su amor, ella jamás volverá a encontrar la felicidad. No tienes en el alma ni un ápice de piedad. ¿No te da pena condenar a una pobre joven a ser infeliz el resto de la eternidad? Kenjuro, permite que tu corazón sea generoso y noble y disfruta de la dulce compañía de la princesa para siempre. ¡Para siempre!
¡Perdóname! ¡Perdóname!
Sale corriendo y coge una espada.
Kenjuro. Kenjuro.
Rompe una vela.
¡No, Kenjuro! ¡Kenjuro! ¡Kenjuro!
Enloquecido, las ahuyenta con la espada.
¡Kenjuro! ¡Kenjuro! ¡Kenjuro!
Cae sobre un panel de la galería y rueda por el jardín. Cae exhausto boca arriba. De día, unos hombres rodean a Genjuro, que sigue tumbado inconsciente.
Ahí está.
Tú, vamos, levántate.
Lo levantan por los brazos.
Maldito ladrón.
¿Qué pasa?
Ahora verás, canalla. Es el que ha robado el tesoro del templo. ¡Quieto!
Se equivocan. Yo no he robado en mi vida.
¡Calla!
Este sable llevaba un mes desaparecido.
¡No! Ese sable era de Wakasa y estaba en la casa de Kutsuki.
¿La casa de Kutsuki?
¡Eso es!
¿Te has vuelto loco? La casa de Kutsuki estaba aquí y fue destruida hace tiempo.
¡Canalla! ¡Te lo has inventado!
Confiesa de una vez que tú robaste el sable. ¡Registradle! ¡Adelante!
¡Sí!
Le quitan la bolsa.
¡No! ¡El dinero es mío!
¡Basta!
¡Devuélvamelo!
¡Calla!
¡Por favor, es mío!
Te meteríamos en la cárcel. Pero el ejército de Shibata la ha destruido.
Eres muy afortunado. Lárgate.
Lo empujan y cae al suelo. Tiene el torso desnudo con las palabras aún escritas en la piel. Se incorpora. Contempla asombrado las ruinas del palacio. Ve los vestidos de las mujeres enganchados en los maderos chamuscados. Los mira asombrado y aterrado. Recula y tropieza con un cubo. Se aleja de los vestidos mirando las ruinas del palacio con temor. Recorre toda la fachada en ruinas. Es de noche. El alfarero llega a su pueblo. Lleva un par de bolsas de esparto en la mano y camina fatigosamente. Se detiene ante su horno. Hay cerámicas rotas a la puerta. Continúa hasta su casa. Se detiene. También hay restos a la puerta. Entra. Todo está a oscuras.
Miyagi. Miyagi.
Recorre la casa.
Miyagi. Miyagi.
Sale.
Miyagi. Miyagi.
Entra por la cocina. Miyagi remueve la cena ante el fuego. Se abrazan. Ella le quita los zapatos.
Miyagi. He tardado mucho.
Cariño.
Perdona.
Bienvenido a casa.
Cariño. Siento haber tardado tanto.
¡Qué feliz!
¡Qué alegría! ¿Estás bien?
Sí.
Menos mal. ¿Y Genichi?
Ahí le tienes, durmiendo.
Sí. ¿Puedo cogerlo? ¿Puedo abrazarle?
Miyagi se levanta, coge al niño dormido en brazos y se lo da a Genjuro.
Genichi. Genichi, tu padre ha vuelto.
Hijo. Tu padre ha vuelto. Hijo mío. ¡Qué ganas tenía de abrazarte! Quería haber traído algún regalo para vosotros. Pero cometí un error terrible.
No me des explicaciones. Lo importante es que has vuelto y que estás con nosotros.
Tenías razón. La ambición me cegó y me apartó del buen camino.
Olvídate de todo eso, ya estás en casa. Supongo que estarás cansado. Toma, el sake está preparado. Toma.
Le da un cuenco. Le sirve sake de una botella y la observa.
¿Te
dado algo de comer.
Le sirve comida. Queda pensativa. Se acerca la mano de su kimono a la boca. Tiembla y solloza muy suavemente. Se limpia una lágrima con la manga.
Tengo un poco de sueño. He tomado demasiado sake, creo. Qué tranquilidad.
Cabecea con el niño en brazos.
Vamos, Genichi, a dormir. Tienes que dormir.
Se levanta y acuesta al niño.
Papá ha vuelto a casa. Y no volveremos a separarnos, hijo mío, te lo aseguro. Papá ha vuelto, sí. Ya estoy de nuevo en casa. Sí, por fin estoy en casa. Sí, estoy en casa, en mi casa. Por fin estoy en casa.
Se tumba junto al niño. Miyagi le arropa y le tapa los pies. Se levanta y sacude las alpargatas. Toma un paño y lo lava en un barreño. Mira a Genjuro. Triste, vuelve la cabeza al frente. Recoge sus cosas sigilosamente. Mira hacia su familia dormida. Todo está en penumbra. Da unos pasos y se arrodilla al lado del fuego. Prende una varilla y enciende una lámpara. Sopla la varilla y vuelve a mirar a su familia. Coge aguja e hilo y cose. Padre e hijo duermen en el suelo. Ella cose a sus pies ante la lámpara. Amanece. La luz se filtra por las rendijas de las maltrechas paredes de la casa. Fuera de la casa, la bruma comienza a disiparse. Unos hombres miran desde el exterior por una ventana de la casa.
alguien dentro? Abrid la puerta, por favor.
¿Qué?
Vamos, abre la puerta.
Sí, ya voy.
Genjuro abre.
Oh, señor, ¿es usted?
Genjuro.
El alcalde.
¿Has vuelto?
Sí. Muchas gracias por cuidar de mi familia.
¿Qué? Ah, ahí está. Pequeño. Nos tenías preocupados. Ah, suerte que estás bien. Ah, pequeño. ¿Se ha dado cuenta de tu regreso?
Sí. Miyagi. Miyagi.
El alcalde se acerca.
Genjuro. ¿Acaso sufres una alucinación?
¿Por qué?
Miyagi fue asesinada por un samurái.
¿Qué? ¿Está muerta?
Sí. Ojalá siguiera viva. Estaría encantada de verte, pero... está muerta. Pobrecilla, pobrecilla. Yo he cuidado a Miyagi. Pero anoche desapareció. Estábamos todos muy preocupados por él. Los lazos entre padre e hijo son muy fuertes. Es asombroso, pero es evidente que notó que regresabas.
Genjuro se arrodilla y alarga el brazo hacia el lugar donde la noche anterior cosía Miyagi. Tobei tira sus armas de samurái al río. Ohama está junto a él.
Adiós. Hasta nunca. ¡Hasta nunca!
Has tenido que vivir la desgracia para darte cuenta de que lo que te decía era verdad.
La guerra confunde nuestras mentes y nos roba los sueños.
Ahora ya no sirve de nada arrepentirse. Quiero que seas feliz a mi lado.
El hombre asiente y continúa en su camino. Genjuro reza arrodillado con las manos juntas ante la tumba de Miyagi, adornada con flores y un bastoncito de incienso.
Porque has muerto, Miyagi. Porque has muerto.
Se sienta compungido. Escucha la voz de Miyagi.
No estoy muerta. Estoy muy cerca de ti. Veo que tus dudas han desaparecido. Sé tú mismo y ocupa el lugar que te corresponde. Adelante. Vuelve al trabajo.
El niño juguetea con la arena de la tumba. Genjuro moldea en el torno.
¡Oh, qué jarrón tan bonito! Aquí, a tu lado, me siento feliz, ayudándote y haciendo girar el torno. ¡Qué ganas tengo de ver esa pierna ya cocida! La leña ya está preparada. Ya no rondan soldados ni samuráis por la zona. Vive tranquilo y concéntrate en producir magníficas piezas.
Genjuro alimenta el horno.
Hemos pasado por tantos avatares. Pero por fin te has convertido en el hombre que yo deseaba que fueras. A partir de ahora, mi alma podrá descansar en paz sabiendo que tú eres feliz. Cuida de nuestro pequeño y haz de él un hombre de provecho.
Genjuro se acerca al niño que está sentado jugando y le toca la cabeza. Ohama prepara la comida y Tobei trabaja la tierra con el azadón.
Cariño, ¿no estás cansado? Descansa un poco.
¿Eh? No.
Continúa labrando. Ohama lleva comida al niño.
Toma, pequeño. Está rico. Cómetelo mientras esté caliente.
A Genjuro.
Hermano, aquí tienes la comida.
Sí.
El niño corre hacia la tumba de su madre con un cuenco en la mano. Lo deposita encima y junta sus manitas delante de su cara. Coloca bien las flores de la tumba. Tras la tumba, en una hondonada entre montes, hay cabañas de labor rodeadas por campos de labranza. Al fondo, los campesinos faenan con el azadón.
Fin. Guión audio descriptivo en sistema Audesc, escrito por Charo Soria. Sonorizado en Estudios Aristia. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.